En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este lunes 11 de agosto, junto a nuestro panel. Bueno, vamos a felicitar a José Luis Jara, ¿no? Está aquí muy puntual, atrapado por el taco, así que si usted lo ve en la calle, por favor, deje pasar a Bettina Hortz, que viene directo a la radio, a Bernardo Fontaine también, que viene un poco atrasado, pero bueno, dele, por favor, ¿no? Lo necesitamos aquí llegando luego a Radio Agricultura. Si usted quiere sumarse también a nuestra conversación, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, ¿no? Arroba el grano 91 por ex, Agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Algo que golpeó duramente las noticias, ¿no?, la semana pasada y que lo vamos a comentar ahora es la sorpresiva inflación del mes de julio, ¿no? Este 0,9% del mes de julio dejó a varios muy preocupados y sobre todo lo que vamos a empezar a notar muy rápidamente, ¿no?, el alza de la UF. ¿Cómo rápidamente se dice en este mes va a subir más de 350 pesos la UF y los efectos que tiene? ¿Qué explica, no?, esta alza de julio tan fuerte, tan fuera de rango, por sobre las expectativas, como suelen decirnos los economistas, y que de alguna manera no sabemos si es algo puntual o es una arremetida a la inflación cuando ya venía bajando? Recordemos, la de junio nos dejó todos felices, ¿no? Y la de julio con los bolsillos tiritando. José Luis Jara.
Hola Gonzalo, buenos días, los saludo a los auditores. Oye, efectivamente la noticia de la inflación del mes de julio fue una muy mala noticia. Este 0,9% del mes se explica por varias razones, ¿eh? Primero, como ya era bastante sabido, el impacto que iba a tener el alza de las tarifas eléctricas que impactaron fuertemente en el mes. Recordemos que tuvimos un episodio parecido, ¿no es cierto?, tiempo atrás, a raíz de que hubo que sincerar, ¿no es cierto?, este congelamiento de las tarifas eléctricas y que después tuvieron impacto en la inflación. Ese ha sido uno de los efectos. Otro efecto que se ha analizado es que, recordemos que el mes anterior tuvimos el famoso Cyber Day, que tuvo un tremendo impacto en no solamente comercial, desde el punto de vista del incremento en las ventas a través de plataformas electrónicas, sino que adicionalmente movilizó al comercio en su conjunto a ofertas que en definitiva no son otra cosa que rebajas de precio, y cuando tenemos rebajas sostenidas en los precios, eso va a tener un impacto en la inflación. Por tanto, esos dos elementos principalmente son los que han tenido impacto en esta mayor inflación, que estuvo muy por sobre las expectativas del mercado. El mercado esperaba en torno a un 0,6 y un 0,7, y este 0,9, ¿no es cierto?, sale fuera de rango, y lleva nuevamente la inflación anual a un 4,3%. Yo me puse a revisar las cifras de los últimos tres meses, y de alguna manera en 12 meses hemos seguido teniendo una inflación persistentemente alta. Yo estaba mirando, mira que en el mes de mayo, en 12 meses teníamos 4,4, en el mes de junio bajó a 4,1 gracias a que tuvimos una inflación negativa, pero nuevamente estamos en 4,3. De alguna manera en 12 meses la inflación ha sido bastante rebelde, y esa ha sido la razón por la cual el Banco Central también ha sido bastante más cauto y más lento en rebajar la tasa de política monetaria. Ahora bien, esto tiene varias explicaciones, no solamente respecto del alza de precios, también hemos visto, ¿no es cierto?, incremento en los costos laborales que a su vez tienen un impacto en precios. Veía el fin de semana un reportaje que hablaba de el incremento que han tenido los gastos comunes en Santiago y en general probablemente en todo el país. Uno de los principales componentes de el costo en gastos comunes es la mano de obra, es decir, las personas que ejercen el rol de conserje principalmente, que están, ¿no es cierto?, en turnos largos, producto de el alza del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, ha tenido un impacto súper directo, por ejemplo, en el costo de la mano de obra dentro del concepto de gastos comunes, y eso a su vez tiene un impacto en el gasto común y cuanto presiona al alza. Esos elementos también han dado cuenta de esta situación y obviamente con el consiguiente impacto negativo para los bolsillos de la familia.
Así es, ¿no? Qué bueno lo que nos recuerda José Luis Jara, porque hay elementos coyunturales, ¿no? Hay elementos que van afectando. La inflación a ratos parecía ser que iba a dejar de ser un problema, vuelve a presentarse como un problema que golpea los bolsillos, ¿no?, de toda la familia. Pero también recordarnos la causa, ¿no? ¿Cuáles son las causas, no? Aquí tenemos una causa política, el populismo. El haber congelado los precios eléctricos, ¿no?, durante 5 años, terminó generando una bomba de tiempo. Bueno, ¿cuántos tarifazos tuvimos? 3 el año pasado, ya llevamos 12 este año. Se supone que no hay más, pero que golpearon duramente también con inflación a los bolsillos de las personas. Y bueno, ¿para qué decir? Los retiros y otros, ¿no? El populismo se paga, ¿no?, rápidamente. Todos esos desórdenes, y lo digo por qué, porque estamos en periodo electoral, ¿no? Y como ya los retiros se transformaron en una mala palabra, ahora están hablando del autopréstamo, ¿no? Vuelve la lógica de nuevo como si cualquier cosa que a usted le ofrezca un político lo hace con su plata, ¿no? Y quizá el mejor ejemplo del autopréstamo, ¿no? Son sus ahorros de la AFP que ahora alguien quiere que le dé las gracias. ¿Por qué? Porque se lo ofrece como un préstamo blando, que usted mismo se preste plata. Ese populismo electoral es algo que es preocupante y de lo cual hemos venido conversando distintas aristas, ¿no? Entonces, dice, bueno, la inflación tiene un componente político y de alguna manera ese componente político sigue persistiendo, como nos decía José Luis, sigue provocando de que este 0,9, algunos dicen, el propio ministro Marcel, solo una mala noticia temporal. Y algunos, como nos dice José Luis, cuando miran más largo el periodo, pareciera ser que no es algo tan temporal, sino que el 4,3 o 4,4 en los últimos 12 meses de inflación parece ser que es algo que se nos empieza a estabilizar y a transformar en una nueva realidad económica, una dura realidad, ¿no? Bettina Holtz.
Sí, buenos días. Yo creo que hay un tema adicional que hay que también sumar a la balanza. El fenómeno de la inflación, ¿por qué sucede? ¿No es cierto? Cuando llegamos a tasas de casi el 12%, creo que incluso solo el 12%, en buena parte fue por cuando hay mucha un exceso de gasto en la economía, ¿no es cierto?, que fue provocado por los 3 retiros de fondos previsionales, que fue provocado por las inmensas ayudas que entregó el Estado, mucho más allá de lo que fue la caída de ingresos de muchos hogares. No estoy diciendo que no hay quien ayude a los más necesitados, lo que estoy diciendo es que cuando uno entrega en exceso recursos, eso genera una presión de gasto. Y acá hay un tema de gasto en el sector estatal. Ya sabemos cómo, de sector público, ya hemos visto cómo esas proyecciones de déficit fiscal para este año pareciera ser que lo que ha planteado el Ministerio de Hacienda ya está quedando corto, es decir, el hoyo fiscal sería mucho más alto, es decir, el gasto en relación a los ingresos sería mucho más alto, habría una mayor brecha. Y a eso se suma otra preocupación adicional también, que lamentablemente vamos a ver en los próximos meses cómo en la discusión presidencial se va a instalar el tema de nuevos retiros de fondos de pensiones. Lamentablemente, Franco Parisi, con quien uno podía tener algunas ideas en común, ¿no es cierto?, las cosas que ha plantado, pero uno de sus grandes falencias es el populismo, y junto con eso el retiro de fondos de previsionales, que al sumar a la diputada Giles, que sabemos que ha sido una promotora y con tremendamente irresponsable al respecto, va a ser un tema de la campaña. Entonces, hoy día la noticia de inflación de julio más bien obedece a temas puntuales, pero puede ser que estemos instalando nuevamente un relato respecto de variables económicas que nos van a llevar a una mayor presión de gasto y quizás una inflación más persistente en el tiempo. Entonces, lo que fue transitorio puntual de este mes, podríamos verlo también en los próximos meses, lo que dificulta también más la recuperación económica.
Así es, ¿no? Muchos estaban mirando ya la inflación como un problema que se estaba acotando, que de alguna manera había logrado ser contenido, ¿no? Pero la presión ahora ya no inflacionaria, la presión política, ¿no?, nos puede llevar a un nuevo desbande. Y en ese sentido, el populismo, sin color político, el populismo de izquierda, el populismo de derecha, el populismo que a veces es burdo, ¿no?, como los retiros, y otras veces encubierto, ¿no?, como candidatos que prometen y prometen cosas, planes y planes, y dicen, bueno, estamos en un momento de apertura fiscal, no hay recursos, ¿cómo se va a financiar todo eso que se promete? Entonces uno dice, esa presión fiscal, ¿no?, que de alguna manera, sin mayores ingresos, porque tenemos un problema, tenemos menos ingresos que gastos, hace mucho tiempo ya en Chile, Y eso es parte de lo que se está transformando en una inflación que no cede. José Luis Jara.
Mira, dos ejemplos para seguir aportando la conversación. Primero, si se perseverara en esta idea que en términos normativos puede ser muy positiva de tener un salario vital de 750,000 pesos, que probablemente todos quisiéramos que todos tuviéramos, ¿no es cierto?, altas rentas, tiene un impacto brutal si es que se llegara a implementar sin ninguna medida de tipo racional en la inflación. Ya lo decía la Betina, cuando una de las principales razones de inflación es que altos niveles de liquidez en la economía que no están sustentados, ¿no es cierto?, con el crecimiento adecuado, presionan sobre la demanda y esta genera alzas de precios sostenidos. Y un efecto de eso es que si las familias tienen más recursos, y lo vimos con los retiros, va a provocarse ese fenómeno. Por tanto, la idea de seguir incrementando el salario mínimo, por muy conveniente y bueno que sea, tiene un impacto económico que si no se hace de forma gradual y no va acompañado de medidas de productividad, va a tener impacto en la inflación. Otro ejemplo de populismo, lo estamos viendo y probablemente después de esta inflación va a ser aún más comentado, la eliminación de la unidad de fomento. Obviamente que ese es un elemento tan populista como lo fue en su minuto los retiros de fondos. El eliminar la unidad de fomento es simplemente romper el termómetro, pero no solucionar el problema de la enfermedad. La enfermedad es que hemos tenido un proceso sistemático de inflación después de la pandemia que ha sido rebelde y rebajar. La forma de medirlo, el termómetro, es la unidad de fomento. Si rompemos el termómetro, no vamos a eliminar la inflación. Y eso da cuenta de la falta de franqueza, honestidad intelectual respecto de los anuncios que hacen, ¿no es cierto?, los parlamentarios. Uno podrá discutir o no si es que podemos seguir utilizando la unidad de fomento en algunos precios, ¿ok? Pero nada va a cambiar que la inflación siga dando vuelta. Y lo que no nos puede pasar es que eliminemos, ¿no es cierto?, la unidad de fomento en lo que es al financiamiento hipotecario, porque eso entonces restaría considerablemente la posibilidad de que las familias accedan a financiamiento de largo plazo, a tasas relativamente acotadas, ya que la gracia que tiene la unidad de fomento es que reduce el riesgo de inflación, tanto a ahorrantes como a quienes otorgan crédito en dinero. Y esa es un mecanismo de defensa que si no se protege, obviamente el mercado va a buscar otros termómetros, ¿no es cierto?, para resguardarse de la inflación y por consiguiente eventualmente puede tener un impacto súper negativo en el financiamiento de largo plazo.
Medina Hortos.
Bueno, efectivamente hemos visto cómo han surgido propuestas populistas. Sumámosle la eliminación de la UF, pero también sumámosle, por ejemplo, temas como eliminar el tope máximo de 11 años de indemnización por años de despido, ¿no es cierto? Había bastante consenso transversal entre economistas.
¿Generaría un nuevo costo más para la contratación?
Generaría un mayor costo para la contratación, pero también precariza el empleo, porque hoy día vemos las estadísticas de empleo, y eso lo vimos en el grupo economista El Puente, de que mayoritariamente los empleos, los trabajos, los contratos de trabajo formales, son a menos de un año. Mayoritariamente, no todos, pero mayoritariamente. ¿Y por qué? Porque evita, ¿no es cierto?, todo este tipo de regulaciones que rigidizan más el despido, etcétera. Entonces, muchos contratos de corto plazo, de 3 meses, 6 meses, que permanentemente se van renovando, o con ciertos espacios entre medio se van renovando, y eso precariza también el trabajo. Entonces, acá no solo tenemos un problema de el número de desempleados y el bajo número de empleados que tenemos, también tenemos el problema de la precarización de los empleos de contratos formales, para qué decir de los casi 2,5 millones de trabajadores informales. Entonces, yo creo que acá estamos en un momento bien particular de nuestra historia, probablemente el más relevante de los últimos 35 años en retorno a la democracia respecto al camino que queremos seguir. Y si seguimos el camino del populismo, si seguimos el camino de los proyectos de ley que suenan bien, pero generan problemas a nuestra economía, generan problemas sobre todo a aquellos que hoy día están en situaciones más vulnerables y que necesitan un empleo, necesitan un mejor empleo, vamos a seguir por esta senda y nos vamos a estancar y incluso ir cada vez más hacia atrás. Entonces, no es trivial lo que estamos enfrentando. Y el llamado también es a futuro, una vez que se instale un nuevo gobierno, que yo espero que sea con una lógica distinta a la actual, ¿no es cierto?, con un programa de gobierno distinto al actual, también que haya unidad para poder sacar adelante ese programa, porque no va a ser fácil, no va a ser fácil, porque el país lleva muchos años estancado, la gente que tiene 3 meses, una persona desempleada en su familia, es un tema, pero quien lleva ya 2 años, uh-huh, es muy distinto. Entonces, el tema no es fácil, pero el punto es si estamos dispuestos a recuperar las bases de nuestro crecimiento económico, y eso es sin populismo. Porque lo que suena mal, perdón, lo que suena bien, muchas veces termina siendo muy negativo para, sobre todo, los que más lo necesitan.
Eso, muchos titulares que suenan bien, como dice Medina Hortz, al final terminan pagándose carísimo, ¿no? Pagamos carísimo los retiros en función de inflación, ¿no? Han pagado los costos laborales, ¿no? Con precarización del empleo. O sea, a veces las buenas intenciones de un político terminan haciéndole daño no solo a la economía, ¿no?, sino que al bolsillo de todos los chilenos. Así que a tener ojo con el populismo, a tener ojo, porque se abre la temporada, estamos abriendo la temporada electoral, la creatividad de muchos, ¿no? Con mayor, siempre hay que tener un radar antipopulista, ¿no? Antes de decirle, bueno, esto, ¿qué tanto, qué tan bien suena, qué tanto daño puede llegar a hacer? Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro, desde que salen de sus hogares hasta que vuelven, estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
El último reporte de acumulación de horas de frío reveló una caída del 11% respecto al 2024, con un promedio de 753 horas entre mayo y julio, pero sin comprometer el potencial productivo de las cerezas. Aunque se espera menor rendimiento en zonas tempranas para la variedad Santina, el resto de las variedades no debería presentar problemas. Según el ingeniero agrónomo Oscar Carrasco, las podas más severas y el menor número de frutos por árbol permitirían mantener la producción total con mejores calibres. La caída de producción en Santina, estimada entre un 5 y un 10%, podría incluso favorecer al mercado, ya al generar mayores expectativas al inicio de la temporada. El experto llamó a enfocar esfuerzos en reguladores de crecimiento y bioestimulantes para asegurar así una buena cuaja durante la floración, clave para cumplir con los volúmenes proyectados. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura de Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con un excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo.
Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo de Grano en Radio Agricultura, conversando ahora con nuestro panel completo, ¿no? De Bernardo Fontaine, José Luis Jara, Betina Hortz. Le ganamos los tacos, le ganamos todo. Pero alguien que no ha logrado ganar a los errores, Janet Jara. Algunos dicen, mira, oye, ¿por qué nos quedamos pegados en algo tan simple como, mira, el programa, lo que dije en la primaria ya no corre? Fue un error haberlo puesto. ¿A quién nos referimos? Ahora, el programa de gobierno de Janet Jara, en sus 7 páginas, ¿no? O sea, algo que logró sortear, lo breve del programa, era la idea de nacionalización del cobre y nacionalización del litio. Y ella lo desconoció absolutamente durante un debate. ¿Requería por esto? No, aquí nadie ha hablado de eso. Nunca hablamos de esto. Pero estaba escrito. Después reconoce el error en la radio festival en Viña del Mar, reconoce el error. Dice, fue un error. Pero es un error. Sí, ese es el problema, ¿no? Es tanta la transformación o la pretendida transformación de Jara, de militante disciplinada del Partido Comunista, en una figura que no sabemos si es socialdemócrata, ¿no? Pero lo que nos queda claro es que Jara lo único que no quiere ser hoy día es comunista. No lo quiere ser, ¿no? Entonces decirle, ¿es posible esa transformación en tan poco tiempo como para desconocer lo que ahí se dijo? Dijo, es un error. ¿En qué consiste el verdadero error de Janet Jara? José Luis Jara.
Oye, mira, después de conocer las declaraciones de la candidata Janet Jara, sus errores, sus dos para adelante, tres para atrás, las declaraciones de su jefe de equipo económico, Luis Eduardo Escobar, en donde se distancia explícitamente de los componentes más ideológicos o más ortodoxos del PC, adoptando una narrativa centrada en la socialdemocracia, la institucionalidad, la moderación, que lo que decía mi programa no es lo que me decía. Yo lo único que puedo concluir a estas alturas es que la candidata es not comunista. Es lo único que a estas alturas a mí se me ocurre, porque te juro que es una transformación. Y más allá de la anécdota, un poco lo que es preocupante, uno es lo que conversábamos en el programa la semana pasada, es que hay un afán de presentar al electorado, ¿no es cierto?, una condición que no es. Y eso es grave. Yo creo que efectivamente yo puedo entender que la candidata hoy día represente a una coalición de centroizquierda, pero tal como lo hemos conocido también, ella es una militante disciplinada, ¿no es cierto?, con un Partido Comunista con principios sumamente claros y definidos en su manifiesto, ¿no es cierto? Y bajo ese esquema, estos errores, yo creo que el error está en querer parecer algo que no es. Y fundamentalmente en materia económica, ¿no es cierto?, sus postulados tan manifiestos en términos de desdecirse, desconocer de que llegar a declarar que no solamente es un error lo que se dijo en su programa de 7 páginas en la primera vuelta de la primaria de la centroizquierda, sino que incluso decir que tuvo que sacar a la persona que cometió ese error porque y esa es la razón por la cual ya no está en su comando, me parece que es bien poco serio. Y por otro lado, y con esto cierro, yo creo que en general la candidata, entendiendo que ningún candidato tiene que ser economista, porque sería un absurdo solicitarlo en esos términos, pero sí yo creo que es necesario que haya algún nivel de algún conocimiento, algún manejo en algunos aspectos, y yo en ese sentido creo que la candidata Jara, así como otros candidatos, tiene bastantes debilidades en una mirada macro respecto del funcionamiento de la economía en general, y en particular respecto del mundo del trabajo, donde ella, siendo ministra del trabajo, yo creo que también ha demostrado ciertas falencias respecto de conocer la profundidad y las características del mercado laboral chileno.
Bueno, al final del día está no comunista, como lo denomina José Luis Jara, ¿no? Así, esto como cualquier cosa que sea elaborada. Claro, hay mucha. Una de las virtudes, creo yo, que tuvo la Janet Jara, candidata de primaria, eran sus habilidades, como podríamos llamar, sus habilidades personales, ¿no? Habilidades blandas, se llaman en el mundo del coaching, ¿no? De los recursos humanos. Esto de decir, es verse auténtica, sincera, y la lógica era que había ganado a pesar de ser comunista. ¿Por qué? Porque la gente había apreciado en ella otras virtudes a pesar de ser comunista. Había logrado una gran votación en primaria. Pero esa autenticidad, que sí, yo creo que es vital para cualquier candidato, se opone, ¿no? A esta construcción de algo que tú no eres. O sea, lo que se opone a la autenticidad es esta construcción, ¿no? Esto ya, falsear la realidad. Y lo digo, ¿por qué? Porque el próximo lunes, 18 de agosto, se inscriben los candidatos a presidente, ¿no? Ella no se tiene que inscribir, pero sí tiene que cumplir con un requisito. Ella no se tiene que inscribir, ¿por qué? Porque ya ganó la primaria, la ley la lleva directamente a noviembre, pero tiene que cumplir con unos requisitos nuevamente. Todo candidato a la presidencia tiene que inscribir, por ley, su programa de gobierno, o lo que cree va a ser su programa de gobierno. Sean 7 páginas, 60 páginas, 200 páginas, pero tiene que inscribirlo. Como un mínimo, ¿no? Un mínimo de seriedad democrática. Bueno, ¿qué va a hacer Jara? Porque en una semana más, lo primero que vamos a ir a leer es que quedó de las 7 páginas, que se fue, y cuál es la nueva versión, ¿no?, de esta Janet Jara, candidata presidencial. Bettina Holtz.
Sí, yo acá tengo un matiz con lo que se ha dicho antes. Yo creo que ella no es una not comunista, ella es comunista. No nos perdamos en eso. Por mucho que quiera cambiar el discurso y por mucho que quiera hoy día adoptar otro lenguaje, otros principios, si vemos la historia de los últimos años, ni siquiera hay que decir los últimos 100 años, los últimos años del Partido Comunista, el trabajo en el primer proceso constitucional, en el segundo proceso constitucional, cómo vota la bancada en el Congreso. Acá no hay que remontarse a la historia y sacar libros antiguos. Acá hay que mirar solamente lo que ha pasado en los últimos años, y con eso es consistente un programa de gobierno que busca la nacionalización del cobre, la nacionalización del litio, la expropiación de los recursos productivos, y distintas cosas, como por ejemplo también hemos visto cómo la agenda de seguridad que se ha ido aprobando, o los proyectos de ley que de alguna forma generan nuevos instrumentos para enfrentar el tema del crimen organizado, el tema de la violencia en la Araucanía, etcétera, han sido proyectos que muchas veces no han sido respaldados por el Partido Comunista. Si vamos al proyecto estrella de este gobierno, que va en la dirección correcta, obviamente hay que profundizarlo, mejorarlo, acelerarlo, como es el hacerse cargo de la burocracia de la famosa permisología. Bueno, buena parte de del Partido Comunista, la bancada del Partido Comunista, junto con el Frente Amplio, van al Tribunal Constitucional para tratar de parar la promulgación de ese proyecto de ley. Entonces, acá no estamos frente a una candidata NOT, estamos a una candidata
de real,
full, versión full reloaded, pero año 2025, y obviamente va a ser interesante lo que aparezca en ese programa de gobierno que tú dices que se inscribe, que vamos a conocer el martes 19, ¿no es cierto?, porque esto se va a inscribir el lunes 18, pero va a ser un programa de gobierno deslavado, porque sabe que hoy día políticamente no es atractivo los postulados del Partido Comunista, pero no hay que perderse. En el fondo no han cambiado su eje central en lo que piensan, en lo que plantean y por dónde quieren llevar este país.
Claro, estamos enfrentando a esta dificultad de que lo que creía hasta hace muy poco, o lo que todavía cree, no está dispuesto a defenderlo, no está dispuesto a sostenerlo públicamente, lo que se transforma en una dificultad para el propio debate democrático, ¿no? Porque si tú crees en la nacionalización del cobre y del litio en este caso, pero no estás dispuesta a defenderla, ni estás dispuesta a reconocerlo, bueno, nos encontramos un problema con esa candidata, ¿no? Yo creo que el primer error de Janet Jara fue transformar su militancia en un tema de la campaña. La primera persona que habló y especuló con que podría llegar a renunciar al Partido Comunista para tener una mirada fue la propia Janet Jara. Y eso le ha ido haciendo una herida profunda a su campaña, ¿no? Porque todo el rato estamos viendo, bueno, esto el barómetro de qué tan comunista es la campaña de Jara. Y la segunda herida, creo yo, que se está haciendo, el segundo gran error estratégico de su campaña, tiene que ver con esto del programa, ¿no? Porque ahora sí que vamos a ir a buscar el programa. Esos programas que se inscriben el 18 de agosto, la verdad, históricamente no los lee nadie. Pero ahora, debido a lo que ha pasado, debido a los errores que ha cometido, el programa de Janet Jara lo va a leer todo el mundo con detalle, va a ir a buscar las diferencias, lo que está, lo que no está. Y eso el próximo lunes, Bernardo Fontaine.
Claro, yo creo que lo que le ha pasado aquí es que ha habido un quiebre, ¿no es cierto?, importante de la confianza de los ciudadanos con la candidata Janet Jara, de su credibilidad, una cosa que los candidatos tienen que cuidar especialmente, ¿no? Porque al final esto se suma a distintas cosas en las cuales ella está intentando parecer lo que no es. Y uno se pregunta, ¿por qué tiene vergüenza ser comunista? Yo me pregunto, ella tiene derecho a ser comunista. Yo defiendo que ella sea comunista. Está equivocada, pero yo defiendo que sea comunista. Y resulta que ella, por ejemplo, ahora la disfrazan de socialdemócrata, ¿no? Pero ella ha dicho que Cuba es otra democracia, otro tipo de democracia, que es socialdemocracia hay ahí. Que el Partido Comunista y ella siempre se opuso a la Concertación, que es lo más parecido a la socialdemocracia. Entonces es incompatible el comunismo con la socialdemocracia. Ha dicho que ella proviene de una cultura que no promueve el odio, pero el Partido Comunista promueve la lucha de clase, el odio de la lucha de clase por más de un siglo. Después resulta que ella dice que quiere subir el salario mínimo a 750.000 pesos, pero su economista dice que eso es imposible, no sé, que no se casan con ninguna cifra. O sea, ¿cuánta gente votó en la primaria engañada por eso? Y después viene esto de la nacionalización, ¿no es cierto?, que está clarita en el programa, donde ella mintió, dijo que no, nunca había hablado de nacionalización, y está en el programa de ella de la primera vuelta. Pero no solo eso, está en las conclusiones del Partido Comunista, del Congreso Partido Comunista de enero de este año. Está en declaraciones que ella ha efectuado respecto del litio, donde dice que ella quiere un litio puramente estatal. Y finalmente está en lo que el Partido Comunista siempre planteó en la convención que yo asistí, en la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, del 2021-2022, donde siempre quisieron estatizar, nacionalizar la minería. ¿Y por qué? Porque la ultraizquierda, incluido el Frente Amplio y sus socios, siempre han entendido que necesitan mucha plata para comprar los votos de la ciudadanía, como hizo Kirchner, como hizo Chávez, ¿no es cierto? Y siempre le han tenido el ojo puesto en dos cosas, la minería y los fondos de pensiones. Y, casualidad, en el programa de la Janet Jara de la primera vuelta también está volver a un sistema de reparto, un sistema de seguro social donde los trabajadores no van a ser dueños de sus ahorros, y también está la idea de terminar con el sistema de AFP. Después de todo, ella siempre ha sido un rostro muy cercano a, y si no integrante, del movimiento No Más AFP. Entonces, ¿qué Jara es la real? ¿Y qué nos dice el presidente del partido, Lautaro Carmona? Que entre Jade y Jara no hay tanta diferencia, porque militan en el mismo partido.
Bueno, claro, hay un problema. Yo creo que la reacción del presidente del Partido Comunista tiene que ver con la entrevista del nuevo encargado económico de Janet Jara, ¿no? Que parece que le dieron carta blanca para transformarla en una socialdemócrata y prácticamente destruyó la agenda político-económica del Partido Comunista en los últimos 30 años. La destruyó en esa entrevista. ¿Ah? O sea, no se tocan las pensiones, no se toca la economía, no se toca el cobre, no se toca el litio. O sea, prácticamente lo que el Partido Comunista dice son sus banderas político-económicas de los últimos 30 años, las destruyó todas Luis Eduardo Escobar, y ha generado la controversia, ¿no?, que ha hecho a hablar a varios, ¿no?, a rostros del Partido Comunista, diciéndole, ojo, ojo, vamos a ver qué es lo que llega, esa es la opinión de Escobar, vamos a ver qué llega finalmente al programa. Nuevamente, poniendo la atención en lo que llega al programa. Bettina Hortz.
Sí, no, para... solamente reforzar un tema. Yo creo que es tan ingenuo, tan naif pensar que la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, no es comunista, como aquellos sectores de izquierda que también soñaban con que el primer texto constitucional, si bien no se acercaba a lo que ellos siempre habían soñado, pero sí era menos malo lo que había, o bien aprobar para reformar, que al final es querer uno mismo justificar una mala decisión en base a lo que uno ve, en base al texto que uno tiene presente, pero con una ingenuidad que uno sabe que hay ciertas cosas que son como son y no como uno quisiera que sean.
Así, ¿no? La realidad, ¿no? Como maestra de la política, la realidad que le fija límites al verbo político, ¿no? A la promesa, a la poesía. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Formar capital humano avanzado para abordar los problemas más complejos ha sido el objetivo de Universidad Andrés Bello desde la creación de su primer programa de doctorado. Con más de 500 graduados, hoy UNAP cuenta con 15 programas en diversas áreas del saber, todos integrados por sólidos claustros académicos. Doctorados UNAP, admisión 2026, postulaciones abiertas. Más información en www.doctoradosunap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menor costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Se pasó para dársele bueno al maíz, compadre.
Sí.
¿Qué sembró?
Sembré el grano Tuniche 2630.
¿Cuál?
Tuniche 2630. Un maíz grano único para esta zona.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tuniche está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios, lo que nos permite entregarte el maíz para grano de más rendimiento con menos humedad. Perfecto para la zona de Ñuble y Biobío. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tuniche, al servicio de tu campo.
Vuelven los American Days junto a Jeep y Ram desde el 11 al 24 de agosto. Aprovecha hasta un 26% de descuento y bonos hasta 9 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios a lo largo del país y regístrate en americandayschile.cl. Jeep y Ram te espera.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo de Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de economistas. ¿Cómo viene la economía? ¿Cómo está el bolsillo de los chilenos? Vamos a retomar ese tema. Primero vamos a saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Retomando el tema económico, vemos que de la mano del el aumento de la inflación, de acuerdo al barómetro de la economía que tiene la Universidad Andrés Bello, vemos cómo se frena la recuperación de la economía en julio tras dos meses positivos, ¿no? Junio, bueno, de la mano de una inflación negativa y otros indicadores positivos, mayo también había sido positivo, pero en julio se frena. Lo que pone una duda para muchos, ¿no? Decirle, bueno, ¿cómo esta segunda mitad del año está la duda si se consolida el crecimiento del país, nos acercamos del 2,4 a un 3 no, no, o 2,8, algo más cercano a eso, o en realidad nos quedamos en más cercano al 2, ¿no? Es decir, de 2,4 hacia abajo en el crecimiento del país. ¿Qué implicancias tiene eso? Bueno, ya la hemos conocido, ¿no? El último año que crecimos al 2 y algo, no se generó empleo, ¿no? O sea, entre el empleo destruido y el empleo creado quedamos prácticamente en cero, 141 empleos en todo Chile para esos 12 meses. Entonces, a propósito de este indicador de la Universidad Andrés Bello, que tiene, bueno, obvio, todos los factores, ¿no? Incertidumbre internacional, pero tiene un componente local muy importante, ¿no? José Luis Jara.
Mira, yo creo que esto de el barómetro, en definitiva, lo que está midiendo son las expectativas. Y la economía, ¿no es cierto?, no es otra cosa que principalmente tratar de interpretar las expectativas tanto de las familias como de las empresas. Desde el punto de vista de las familias, ya lo comentábamos, ¿no es cierto?, hay dos o tres elementos que son sumamente importantes y que generan incertidumbre hacia el futuro. Primero, ¿cómo vamos a terminar de resolver el tema inflacionario? Ya lo hemos conversado, las familias son las que más sufren respecto del tema de la inflación y, por consiguiente, esa variable genera no solamente expectativas negativas, sino que en el hoy tiene un impacto en los bolsillos de la familia. El segundo elemento es el tema del desempleo. Hemos visto no solamente altas tasas de desempleo a nivel juvenil, y también en gente de mayores de 60 años, con altas tasas de desempleo en las mujeres jefas de hogar cercanas al 10%. Es otro elemento que genera mucha preocupación y mucha incertidumbre, por tanto, para tomar, ¿no es cierto?, cualquier decisión hacia el futuro. Y en tercer elemento, obviamente, el escenario electoral. Estamos en un periodo en que, mientras no tengamos claridad cuál va a ser el próximo gobierno, cuáles van a ser sus principales ejes programáticos, ¿no es cierto?, y las expectativas que la llegada de un nuevo gobierno pueda generar, obviamente que eso inmoviliza a la familia. Y la segunda mirada que quiero poner es desde el punto de vista de las empresas. Las empresas obviamente toman decisiones de inversión de mediano y largo plazo. Y hoy día el escenario para las empresas, en particular para las medianas empresas, es complejo. Estamos enfrentando, ya lo veíamos, un alto costo por la inflación, porque también las empresas tenemos costos en UF, ¿no es cierto? Y por tanto tenemos que asumir esos mayores costos. Tenemos que pagar un 1% más de cotización previsional, que incrementa los costos laborales, ya lo veíamos en los indicadores, el índice de remuneraciones, ¿no es cierto? Y los costos laborales crecen en torno a un 7,5%, un 7,8%, que le pega directamente a las empresas. Otro elemento que está en juego de cara a las empresas es precisamente el costo del dinero. Hoy día tenemos una tasa de un 4,75 TPM, ¿no es cierto? Pero las tasas comerciales a las cuales pueden acceder las empresas son bastante más altas. Hay también restricciones de la banca para el financiamiento de créditos comerciales, porque obviamente en un escenario de alta incertidumbre se genera, ¿no es cierto?, una aprehensión de la banca de otorgamiento de nuevos créditos. El escenario internacional para todas las empresas exportadoras sigue siendo un escenario, ¿no es cierto?, de muchísima incertidumbre. Y por último, se nos enfrenta, ¿no es cierto?, en abril del próximo año el tener que ajustar nuestras dotaciones y nuestros turnos de trabajo, porque tenemos que reconocer 2 horas menos en la jornada laboral, en la implementación del plan o de la ley de 40 horas. Todos esos elementos, tanto a nivel de las familias como a nivel de las empresas, obviamente que es un escenario más bien de incertidumbre, de preocupación, en el caso de las familias probablemente de evaluar en qué consumen, cómo consumen y cuándo consumen, y en el caso de las empresas, qué invierten, cuándo invierten y dónde y cuánto contratan. Y todo eso yo diría que está en un compás de espera o con mucha incertidumbre respecto de lo que ya hemos comentado.
Así es, ¿no? Un análisis certero pero dramático el de José Luis, porque si las empresas están paralizando inversiones o están pensando en paralizar contratación en función de la expectativa o de lo que pueda pasar en la elección presidencial, implica que este segundo semestre va a ser un mal segundo semestre económicamente para las familias, ¿no? Bettina Hortz.
A ver, si bien es valorable estos índices que le hacen de alguna forma un seguimiento a la expectativa y un poco le toman el termómetro, ¿no es cierto?, le toman la temperatura, cómo está el momento, pero estas cifras mes a mes, 2 meses buenos, 2 meses malos, hay que ver una proyección más de mediano plazo, ¿no es cierto?, al igual que la cifra de inflación, la cifra de empleo, la cifra de IMASEC, de repente hay meses muy buenos, entonces salen unos a festejar, salen muy mal 8 meses, todos se deprimen, entonces eso finalmente mete mucho ruido en la discusión y probablemente distrae de los temas de fondo que hay que abordar.
Ya, pero en el largo plazo los indicadores son que tenemos una inflación que está por sobre el 4%, tenemos un crecimiento que está en el último, si miramos 12 meses, no mes a mes, no el IMASEC, que está del 2,5 hacia abajo, no hacia arriba. Esa es la preocupación. Y la creación de empleo en 12 meses, 141.
Por eso, a eso iba. Y tú estás hablando de indicadores económicos solamente. Pero la verdad es que todos los indicadores, todos los rankings internacionales, atractivo minero, índice de competitividad tributaria, libertad económica, resultados educativos, fortaleza de la democracia, índice de corrupción y, bueno, algunos más se me escapan, estamos al debe en los últimos 10 años. Entonces, efectivamente, el panorama no es bueno, el conjunto de elementos no es bueno. Por eso hay que ver las variables como más fundamentales, las que sostienen de alguna forma nuestra economía, nuestro sistema político, nuestra democracia, y esos están muy debilitados. Por eso la importancia y por eso la preocupación, la importancia de un nuevo ciclo político y la preocupación de que se instale durante estos últimos meses de campaña política el populismo, que nos puede llevar a tomar malas decisiones en estos próximos meses y que finalmente termine por complejizar también una futura administración. Y te quiero sumar un tema adicional, lo dije al comienzo pero muy a la pasada, se está instalando que efectivamente las cifras fiscales que está entregando el gobierno ya son peores de las que el mismo gobierno, pero es muy probable que sean bastante peores de lo que hoy día se está discutiendo. El tema fiscal no es menor, a eso le sumamos la presión que hoy día existe en el mundo de la salud de un mayor gasto fiscal. También hay que tener cuidado cuánto lo que se llama el cajoneo de facturas, ¿no es cierto? Cuántas facturas van a quedar, si bien gastadas este año, pero van a estar de cargo el próximo presupuesto. Entonces, la discusión presupuestaria que se abre ahora a fines de septiembre también va a ser tremendamente relevante para ver cómo volvemos a pavimentar el camino de Chile hacia el progreso.
Bernardo Fontel, el próximo gobierno, cualquiera que este sea, todo pinta que sea un gobierno de derecha, un gobierno de oposición, va a enfrentar un 2026 durísimo, ¿no? endeudado, con poco margen de presupuesto y con la obligación de crecer y generar empleo. ¿Cómo lo hace?
Sí, no, porque obviamente sin crecimiento no hay plata. Y en realidad el próximo gobierno va a tener tareas gigantes, ¿verdad? Primero, enfrentar un déficit fiscal gigante, que ese déficit fiscal es el que está haciendo que la tasa de interés sea alta, está haciendo que los créditos hipotecarios, por ejemplo, sean caros. Y por otra parte, va a enfrentar una emergencia, una crisis en la gestión del Estado, ¿verdad? Porque el Estado se ha desmandado, está muy grande, no se puede controlar. Hay funcionarios que viajan con licencia, que van a los casinos con licencia, no acabamos de saber. Hay jueces que no fallan como corresponde. Hay presos que se escapan porque los mismos jueces se confunden de nombre.
Ahora están buscando a los que van al estadio con licencia.
Claro. Entonces, y tenemos corrupción, y tenemos abuso, y tenemos un Estado entonces que no está sirviendo a los ciudadanos. De manera que, ¿qué es lo que hace un gobierno? Lo primero que hace es administrar el Estado, ¿verdad? De forma que tiene una tarea muy importante de disciplinar, limpiar y barrer la mugre que hay en el Estado para permitir que los buenos funcionarios florezcan y hagan su pega. Bajar los impuestos es necesario, indispensable, porque el impuesto a las empresas no es otra cosa que el impuesto a la inversión. Es el impuesto que frena, que hace más caro invertir. Y a la vez lograr que se aprueben los 100.000 millones de dólares de inversión que están taponeados por el mismo Estado que no los quiere autorizar. ¿Y por qué no estamos creciendo si Chile está listo para crecer? Tiene todos los motores prendidos para crecer. Es porque el gobierno no tiene un plan para crecer. El ministro Marcel nunca ha tenido un plan para crecer y entonces ha taponeado el crecimiento de Chile. Y ahora tenemos una candidata a Jara que es la continuadora de este gobierno que no quiere crecer. ¿Qué puede salir mal, no?
Bueno, es parte de la preocupación, parte de lo que están entrando ya en tierra derecha a partir del 18 de agosto. Próximo lunes ya vamos a tener los candidatos inscritos, vamos a ver quiénes van a estar en la papeleta, cuáles son sus programas, y de eso y de otros temas vamos a volver a conversar con nuestro panel de economistas, ¿no? Con José Luis Jara, de Activa Pyme, de Bernardo Fontaine, de Con Mi Plata No, con Betina Hort, de Libertad de Desarrollo. Le damos las gracias por haber participado hoy día. Nosotros nos despedimos y le damos las gracias también a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Radio Agricultura. Lo dejamos invitado porque ahora vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con Constanza Jue en los micrófonos. Nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.